Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo desde Barcelona, un día antes del Clásico. Mañana a esta hora ya estaremos hablando de lo que haya ocurrido en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Hoy empatados absolutamente a puntos en la clasificación. Están en directo Tomás Guas, Toni Freixa, Miguel Rico, Elías Israel, Luis García, está Miguelito, está Elena Condis, está Maldini, que acaba de llegar a Barcelona, y está Santi Cañizares, que... Desde hace siete minutos, en este 18 de diciembre, tiene 50 años.
Pero bueno, es que ya se lo tenía.
Cañete.
Es que es para callarse.
Hombre.
Bueno, por lo menos para no presumir.
Te voy a decir una cosa, Cañete, no te sale una cana. Tienes escucha, el pelo escucha, igual que cuando juegas.
Igual, ni una cana.
Ni una cana,
ni
de verdad.
Ni piojos tampoco, porque con este pelo los piojos no tampoco se crean. O sea, es una maravilla.
50 años.
Yo lo recomiendo.
50 años, Cañete.
50 años, macho.
Qué bonita cifra.
Ahora estaba recordando aquí con Guas que... Hace 35 estuve aquí en Barcelona probando en el Barça, ¿verdad?
¿Cuál? Sí, contaba, muy gracioso.
Y hablando de los hoteles donde estamos hospedados y tal, y es tremendo cómo pasa el tiempo. Hoy me he visto el taxista y dice, usted no hace tanto tiempo que dejó de jugar. Dice, bueno, pues casi 12 años, señor.
Fíjate.
Y se ha quedado flipado. Dice, cómo pasa el tiempo.
12 años.
Casi 12 temporadas, 11 temporadas y media ya. 11 temporadas y media.
¿Lo vas a celebrar o no?
Pues lo tendré que celebrar, ¿no? No mañana.
Ahora.
Mañana, pero, es decir, mañana es mi cumpleaños realmente, pero bueno, cuando llegue a casa, claro que
sí. ¿A qué hora naciste tú?
No tengo ni idea. Yo tuve muchos problemas al nacer. Yo debí haber nacido en Puerto Llano, porque mi familia es de Puerto Llano, pero yo venía con placenta previa. Entonces, hace tanto tiempo, eso normalmente, en un 90% de los casos, era muerte para el niño.
Joder.
Y problemas para la madre. Entonces, lo que hizo con buen criterio mi madre y mi padre fue irse a Madrid, a la clínica O'Donnell, en ese momento la mejor clínica que había en España, para tratar de salvar la vida de mi madre y que corriera el menor problema posible. Pero yo no estaba en los planes. Y bueno, pues afortunadamente todo fue mejor.
Joder,
de lo
fue
previsto.
Todo perfecto. Oye, el parto
mejor
perfecto.
De lo previsto.
Cañete, tú y yo nos parecemos en algo. Mi madre estuvo en coma 20 días cuando nací yo.
A ver, mi madre... esto era proteger...
Dimos guerra hasta para nacer, ¿eh?
No, hombre, claro. Hombre.
Sí,
es que estaba
esto
era predestinado ya.
Proteger...
No te escapas.
Proteger a mi madre.
Sí, sí, sí.
Era la zona cero del parto.
La zona cero.
No, venía escuchando la zona cero y me ha hecho mucha gracia.
¿Te ha hecho mucha gracia lo de la zona cero?
Venga, venía en el taxi.
Pues Rico y Toni Freixa estaban aquí muertos de risa.
Me he dado cuenta ya.
Además, te digo una cosa. Alcalá tiene tan mala baba... que mañana puede decirlo 30 veces. Sí. En
no
todos
creo,
los
no, que no le pega. No,
después
no
lo ha repetido ya otra
sí,
vez.
No, no, lo vas a decir muchas veces.
No creo.
Sí, va a ser una sección.
Sabe que molesta, no creo que lo diga.
A mí lo que me gusta no es que haya localizado a la policía camuflada. Y no solo eso.
Le han dado los timings exactos.
Automáticamente los tíos camuflados han hablado con él, le han contado.
Claro, todo lo que iban a hacer.
Muy amablemente.
Porque son oyentes del partidazo.
En la explanada del Sofía, que conocemos todos, debe estar con el micrófono solo y los polis se tienen que entretener con alguno. Y les ha caído ahí un muñeco que hora y media le va a dar bola.
Sí.
Se presenta con la placa. ¿Dónde está? ¿Onda cero? Digo, ¿cómo era? ¿Zona cero?
No, déjale, que está tranquilo.
No está,
¿vienes con ganas de fútbol, Maldini?
Hombre, por supuesto, un partido como este es... a ver, por mucho Barça-Madrid, Madrid-Barça que hayas visto, que hayas comentado, que hayas visto como aficionado, como periodista, como... Este es uno más, pero es uno más muy especial, ¿eh? Ya no hablo del tema extradeportivo, hablo solo
no,
de
no,
fútbol.
Solo fútbol ahora.
Solo de fútbol, es uno más porque llegan los dos empatados a puntos, porque los dos están muy bien. Es verdad que el Barça defensivamente está peor, porque le crean bastantes ocasiones de gol, demasiadas para lo que deberían crearle, pero ofensivamente está muy bien y el Madrid ha crecido una barbaridad, ¿eh? Y son dos equipos que presionan mucho la salida del rival, con lo cual esa presión contra presión va a ser muy interesante ver cómo el Madrid va a intentar quitarle la pelota al Barça, cosa que es francamente difícil en el Camp Nou, ¿no?
Freixa, yo decía estos días que es verdad, yo estoy en contra de que se haya suspendido el partido de octubre, ¿eh? Creo que se debió jugar en octubre. Sin embargo, creo que el Clásico ha crecido de octubre aquí. Es decir, me parece mejor partido el del 18 de diciembre que el del 20 y pico de octubre.
Sí, claro, tanto el inicio de temporada del Barça, que hizo una pretemporada prácticamente inexistente, como el arranque de temporada del Madrid, pues hacía que los dos equipos en aquel momento no estuvieran al nivel que están ahora, y coincido que, bueno, pues que llegan los dos con una igualdad, digamos, no solo en la clasificación, sino en las sensaciones, que hace muy difícil prever cuál va a ser el resultado y cómo se va a desarrollar el partido. Se resolverá por detalles, y como culé, pues si pienso en los detalles, creo que el que más detalles tiene en un campo es Messi.
Rico, ¿también crees que el factor Messi es una vez más lo que marca la gran diferencia entre los dos?
Sí, es la gran suerte y la gran desgracia del Barça para este partido. Que dependa todo tanto de Messi 15 años después de haber debutado. A mí lo que me preocupa del Barça, coincido plenamente con Maldini, es la fragilidad defensiva en su estadio también. O sea que si tú miras todos los partidos que ha jugado el Barça y ves que viene el Madrid, piensas que el Barça para ganar mañana tiene que meter casi tres. Y la parte que compensaría levemente eso es que al Madrid le cuesta trabajo hacer gol y básicamente el que mete los goles es Benzema, porque me parece que detrás de Benzema con 12 goles viene Ramos con 3. Si es capaz de controlar la capacidad asociativa de Benzema, porque es de los que juega y hacen jugar, y el remate de Benzema, vendrá mucho ganado.
Yo creo que el hecho de que no esté Hazard, que por cierto, sin Hazard el Madrid se resiente mucho, incluso Benzema baja el nivel sin Hazard, porque Benzema busca permanentemente la zona de Hazard para asociarse con él, creo que abrirá la puerta a Bale. Yo creo que Bale va a jugar, no sé qué si habéis opinado antes del tema.
Miguelito, ¿estás por ahí?
Yo creo que Bale va a jugar, porque además...
Miguelito.
Yo creo que Zidane va a volver a plantear un partido con cuatro centrocampistas.
No, pero respóndeme, ¿crees que juega Bale? Juega Bale, ¿no?
Sí, sí.
Vale,
sí.
Vale, perdona.
Sí, yo creo que juega...
Bale-Benzema, ¿no?
Bale-Benzema, yo creo que jugará cuatro centrocampistas y Bale-Benzema, porque además el Barça está obligado a atacar, porque el Barça en el Camp Nou tiene que ir a atacar, no puede hacer otra cosa. Y Bale con espacios te mata. Bale ha hecho muy buenos partidos en el Camp Nou, ¿eh?
Sí.
Muy buenos partidos en el Camp Nou. Es un partido especialmente bueno para un jugador como Bale.
Es un fútbol con espacios, el del Barcelona, y es la especialidad de Bale.
Freixa, tú como culé, ¿qué prefieres en el Madrid? ¿Que juegue Rodrigo o que juegue Bale?
De verdad que no es prepotencia, pero me da igual, sinceramente. O sea, sí. Yo confío mucho en que el equipo, jugando en casa, si sabe plantear el partido y tiene la confianza y lleva la iniciativa, insisto, que seguramente rinde más Bale que Rodrigo para un partido como este, pero como culé no me importa demasiado.
Si pudieras eliminar a uno del Madrid, ¿a quién eliminarías?
¿A un jugador?
Sí.
No, insisto, que no... El Madrid en su conjunto es un equipo muy peligroso, por supuesto, y es un partido que va a haber muchísima tensión, pero no lo centro en un jugador en particular, sino que lo que me preocupa, o lo que me ocupa en este caso, es el rendimiento de mi equipo. Y el Barça este año en casa, todos los partidos los ha ganado en Liga, ha sacado grandes resultados, ha desplegado un juego de ataque con muchísima confianza, y lo que espero es que lo haga mañana, y pese a que el Madrid sea un gran rival, creo que si el Barça hace lo que debe hacer, va a ganar el partido.
Ahora escuchamos lo que ha dicho Valverde hoy sobre el asunto del descanso. Hay muchas horas de diferencia este fin de semana del partido del Barça al partido del Madrid. El Barça acabó el partido el sábado a las 6 de la tarde en Anoeta. El Madrid acabó a las 11 de la noche, el domingo, en Valencia. Cañete, ¿se nota esto o no se nota?
Yo creo que todo el mundo preferiría acabar antes y tener más tiempo, no solo para descansar, sino para preparar más horas de trabajo para preparar un gran partido. Pero a la hora de la verdad, si tú mañana paras el partido en el minuto de partido que tú quieras y le dices... ¿estás cansado? ¿Te acuerdas de lo que pasó la semana pasada? No me acuerdo, era estoy aquí metido en la batalla. Y en definitiva influye mucho menos que la importancia que se le da a la previa.
Guas.
Yo creo que he leído a Messi que dice que el partido del Camp Nou son más espesos que los del Bernabéu. Yo creo que tiene razón.
También lo ha dicho Valverde esto, ¿eh?
También lo
que
dicho
les cuesta más jugar contra el Madrid aquí en casa que en el Bernabéu.
Es
y es que lo demuestran los resultados de las últimas temporadas.
Sí. Pero este año el Barça en casa es una cosa y fuera es otra, ¿eh?
Déjame acabar, que no he acabado. Que os tengo que darle el toquecito final. Para que esa espesez se disipe, necesitamos a los tres minutos un gol del Madrid en fuera de juego, que el VAR conceda después de un análisis profundo de la situación. Y entonces ya es Franco Muñoz Grande, es una locura. Yo creo que esos tres minutos sería extraordinario. Porque si no, va a ser aquello de una pelea ahí puesta, ¿no? Vuelve Casemiro, ¿eh?
Hombre, Casemiro es clave.
Fundamental.
El otro día en Valencia. Sobre todo porque Valverde, que es un jugador que a mí me parece que está a un nivel altísimo, si le pones de Casemiro, pierde la capacidad para llegar y para presionar.
El otro día se notó.
Tiene que estar mucho. La BBC del Madrid se ha convertido en Bale, Benzema, Casemiro. Kicir.
Bueno, Bale mañana, pero Bale tampoco tiene demasiado, ¿eh?
Mañana. Tres minutitos es que lo veo venir. Es Carvajal, pare con Modric, tac. Modric, porque esté allí. Benzema, un metro fuera de juego, gol.
Y el VAR trazando una línea en diagonal.
Gol y el pueblo ya entonces.
Sería raro porque eso no ha sucedido.
No ha pasado nunca.
Nunca. Yo no lo he vivido nunca.
Es robar en casa de Bojan Krajinec. Que ese hombre es robar en no casa de Bolívar
nunca.
Play,
sería
es extraordinario.
La primera vez en la historia.
Yo con lo que es acojonante. Con lo que comentaba Tony antes del tema de que él le da igual que juegue Bale o que juegue Rodrigo, yo creo que si le preguntas, no te lo va a decir, pero si le preguntas a Lenglet o a Piqué, prefieren que juegue Rodrigo. O sea, claro, dicen, hombre, que entre Bale y Rodrigo con la potencia. Ya no solo por la experiencia internacional, la potencia que tiene.
Cualquiera menos Freisa.
Absolutamente, porque es un partido donde la experiencia y donde la fortaleza del jugador es fundamental.
Pero ¿no? Un segundo, Santi, que tenemos una conexión de urgencia con el vicepresidente del Rayo Vallecano. El Rayo jugaba hoy en Tarazona, ha ganado 0-1 en el último minuto de la prórroga. Nos escucha el vicepresidente del Rayo, José María Sardá. Hola, vicepresidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué es lo que ha pasado después del partido?
Bueno, pues nada, después de un partido que en el último momento hemos ganado y que nos han atendido fabulosamente, pues a la salida, cuando nos dirigíamos al coche, pues nos han rodeado un montón de bucaneros y nos han increpado de todo lo habido y por haber. Han rodeado el coche, han empezado a dar patadas, nos han tirado todo tipo de cosas, de bebidas, de esto, de la par que nos estaban increpando. Y bueno, y hemos salido ahí como hemos podido. Han roto varias cosas del coche. Y bueno, pues eso, pues una vergüenza. Una vergüenza.
¿Iban usted y Martín Presa y el presidente solos, los dos?
Sí, íbamos los dos con nuestro conductor.
No, llevaban solo un conductor, no llevaban seguridad.
Nuestro conductor, que es parte de la seguridad también.
Que es parte de la seguridad. ¿Ha habido algún daño personal? ¿Algún objeto ha impactado en usted o en Presa o en el conductor? ¿O solo en el coche?
En el coche, porque nos hemos metido rápidamente cuando venían hacia nosotros. Entonces,
¿Cuántos eran?
Pues unos 20 o más.
¿20 o más? Y han rodeado el coche. ¿Y cómo han conseguido salir de ahí?
Pues a duras penas. A duras penas. Hemos salido poco a poco con el coche mientras nos estaban atacando, como aquel que dice, y incluso a la salida del parking, cuando ya habíamos salido, había un poquito de atasco y han salido corriendo detrás para seguir increpándonos.
¿No había policía, gracias, no había policía o guardia civil
gracias
cerca?
Gracias a Dios ha seguido los coches andando y hemos podido salir. Porque si no hubiera, no sé lo que hubiera pasado.
Creo que están ahora mismo en la Guardia Civil, ¿no? Poniendo la denuncia. ¿Están ustedes en la Guardia Civil de Tarazona?
Sí, así es. Así es.
Le voy a preguntar, ¿han reconocido a alguien de los que les han increpado?
Sí.
Con nombre y apellidos, ¿no? Los conocen perfectamente porque son gente que tienen ustedes ubicados en el fondo de Vallecas, ¿no?
Pues sí, porque ya son muchos años y ya algunos les conocemos, sí. Y es más, no solo a nosotros, sino que cuando salían los jugadores, además de a unos cuantos, también les han ingresado.
¿A jugadores?
A jugadores, por el comunicado que hicieron el otro día, pues a algunos les han ingresado.
Pues en esta situación, no se puede continuar en esta situación.
No, desde luego que no. Yo os agradezco que os hayáis enterado de esto y que lo hagáis un poco público, porque es que ya llega un momento en que no sé de qué estamos hablando. O sea, esto es fútbol y no tiene por qué existir la violencia ni ningún tipo de historia de este tipo. Y hay que terminar con ello, como sea.
Claro, es que al final le gritan a uno nazi y en realidad ellos se comportan como nazis. Ese es el problema.
Claro, y al presidente han estado la mitad del partido llamando Martín Presa, hijo de tal. Bueno, ¿qué pasa? Que no puede ser. No puede ser.
Pues habrá que echarlos, ¿no?
No, pero sí echarlos. Pero el problema es que el problema es que ya es un problema de seguridad en la calle.
Claro, porque,
o sea, porque si no entran al campo, lo que van a hacer es esperarles en la puerta, claro, y rodear el coche o en casa de Presa o en casa del vicepresidente. Es que en realidad estamos hablando de delincuencia. Delincuencia que tiene que solucionar las fuerzas de seguridad del Estado y los jueces.
A partir de la denuncia correspondiente.
Está criticando a unos jugadores porque son así o asá, cosa que es otro problema que no nos atañe a ninguno. Y luego resulta que utilizan la violencia para conseguir no sé qué.
¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora ustedes?
Pues mira, ahora mismo estamos aquí poniendo la denuncia. Y después ya trataremos el tema, a ver qué hacemos, porque algo hay que hacer.
Es que le noto en la voz angustiado, con el miedo todavía en el cuerpo, porque lo que se debe sentir cuando ves a 20 personas, este tipo de personas que te rodean y que te quieren dar una paliza, es que es mucho miedo.
Pánico.
Pánico.
Es, es una situación que yo no se la recomiendo a nadie, la verdad. No se la recomiendo a nadie.
No hay derecho, ¿eh?
No, no.
Hay derecho a que la hagan...
Pues, bueno, claro, bueno, o sea, claro, lo que tú dices, claro, aquí tiene que intervenir quien deba intervenir, la autoridad competente.
Los jueces.
Venga, pues va.
Los jueces.
Vamos, porque si no, pues esto, claro, es que...
Porque te digo una cosa, la policía, si los meten en una puerta y salen por la otra, estamos en lo de siempre.
Por descontado. Pero claro, esto la gente del Rayo, estos señores, el señor Sardá y compañero, de su vida no puede estar pendiente de estas historias. Cada cuatro días hay un partido de fútbol. Hágase lo que se tenga que hacer, pues esto es intolerable.
Nosotros el otro día en la rueda de prensa dijimos que lo primero que tiene que haber es respeto. El respeto es la única manera de que esto funcione. Aún así, no se puede consentir que estas cosas sucedan. Hay que pararlo de alguna manera.
Ni tanto.
Sí. Pues desde aquí la denuncia pública y el apoyo, y simplemente, pues seguramente tranquilizar a sus familias de que están bien, tanto usted como presa, como el conductor, que no ha habido ningún daño personal. El coche puede moverse, o sea, el coche tiene las ruedas en su sitio y todo eso, ¿pueden volver?
Sí, se puede mover. Y nosotros, gracias a Dios, estamos bien.
Vale.
Y lo único del susto de algo que no tenía que haber ocurrido.
Un abrazo, José María, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Es que es tremendo, ¿eh?
Sí, porque además va más... La sensación de que va más esto, ¿eh? Cualquiera va a pasar...
Sí, pero no es que fácil, porque al final que han hecho daños a un vehículo, que desgraciadamente, o sea, que yo estoy de acuerdo que tendría que haber medidas de alejarlos de los estadios y que luego va a tener peaje, pero hay muchos presidentes y muchos casos que han tenido que pagar el peaje personal y familiar precisamente para quitarles a la cara de su estadio. Eso es así.
Pues tendrán que conseguir, no sé cuál es la manera, pero en otros clubs se ha conseguido... expulsar a los radicales.
Muy bestias, por cierto.
Con un peaje personal para los presidentes y su familia, bueno, muy grande.
Estos señores.
Aquí, en Barcelona.
Ya están.
Y en Madrid.
Ya están pagando el peaje, por lo que se ve.
Sí, sí. Y gordo.
No por echarles, sino por tenerles.
Por aguantar.
Pero bueno, si les tienen identificados, pues tendrán que hacer algo. Claro, es que no pueden vivir con este miedo.
Pero
no
que son daños a un vehículo, Luis, lo que ha pasado.
Y amenazas. Claro.
Pero no,
sí,
escucha.
Pero,
vamos
pero
a
hay amenazas.
Son daños a un vehículo, para es una intimidación personal. No sé, tú eres abogado, Freisa, échanos una mano. ¿Qué puede pasar con esto?
No, claro, bueno, tampoco, a ver, coacciones, amenazas, ¿ha habido violencia física? No, ¿verdad? ¿Ha habido violencia en las cosas? Quizás sí, pero tampoco os penséis. O sea, yo creo que es más una gestión de alejar a los violentos del estadio, de no permitir que actúen en grupo, porque es cuando se sienten fuertes, sino dispersarlos, y eso es una labor que tiene que hacerse desde los clubs, para empezar. Evidentemente la policía y los jueces tienen que actuar cuando se produce un hecho delictivo, pero la gestión del grupo, la gestión de los grupos violentos, tienen que hacerlo los clubes. Muchas veces no quiero culpar en este caso, ni muchísimo menos, a la directiva del Rayo Vallecano. Además, no conozco en particular este caso, ¿no? Pero los clubes son los primeros que tienen que hacer un esfuerzo.
Yo decía que hoy he oído que en Barcelona han detenido a un individuo que se dedicaba a entrar en los parkings y robar, y la solución, entre comillas, que han encontrado es una orden de alejamiento a este tío, que no puede entrar en ningún parking, ni municipal, ni privado, ni nada por el estilo. Leí también el otro día, a raíz de los incidentes con aquella chica juez de línea en Tenerife, una jueza que había intervenido en cierta ocasión y había conseguido que el padre de un futbolista no pudiera ir nunca más al fútbol, ni aunque fuera a ver partidos de su hijo. No sé si hay alguna manera de conseguir que este fenómeno de amenaza permanente con más o menos daños, los jueces consideren que no ordenar el alejamiento de estos individuos, de esta persona.
¿Pero el alejamiento de dónde? Porque si persiguen al presidente va a un partido en...
Sí, bueno, pues eso, de la persona.
Pero los clubs tienen derecho de admisión y tienen identificados a través de las unidades de control operativo de los estadios las personas. O sea, se sabe quiénes son y otra cosa es que se quieran aplicar medidas o no.
Te has de poner un día colorado.
Bueno, no un día, porque el peaje familiar también es muy gordo.
Bueno, pues para casa, chato.
Hay que aguantarlo.
Pero el problema es lo que dice Elías.
Elías, pero sí, hombre.
Se conocen todos, claro.
Claro, pero bueno, entonces si yo no lo aguanto, me voy a mi casa.
Pero Elías,
ahora el problema tiene el Rayo Vallecano.
Elías,
no,
lo está
no
pagando,
el señor Sardajo,
Lo está pagando ya el presidente.
Claro, hombre, claro.
Lo está pagando teniéndolos. En definitiva, no puede ser peor la situación.
Pero tú lo sabes, Santi, que el si sufre el presidente, pues al final lo llevan el cargo, podemos decir.
Yo no
si
entiendo sufre, cómo puede estar.
Si sufre la familia, no lo si sufren los hijos, ya no es lo mismo.
Yo no me lo explico.
A mí me pueden dar todo el dinero del mundo, yo así no vivo.
No, pero...
Ni por el Rayo, ni por...
entonces vencen ellos. Entonces vencen ellos. Porque ellos...
Pues que venzan. Yo me voy a la playa.
El objetivo que tienen es precisamente ese. Que este señor con el que no están de acuerdo se vaya.
Oye, escúchame, si no hay manera en el 2019, en el siglo XXI, de poner coto a estas cosas... Se les entrega el club a tus señores y
Juanma,
que manden.
Juanma, mira, el presidente del Rayo lleva años y años sufriendo amenazas.
Sí, lo dijo el domingo.
Tanto el pintas en el estadio, por redes sociales, incluso han ido hasta la puerta de su casa, donde viven los padres. O sea que el presidente del Rayo ya ha dicho que eso no le va a echar del Rayo. O sea, que el Rayo no lo va a vender. Vale. O sea, ya ha dicho que no lo va a vender ni aunque le pongan una bomba. O sea, es que lo ha dicho claramente. Con lo cual, es que no se va a ir el presidente del Rayo. O sea, si lo que quieren Bucaneros es que Martín Presa se vaya del Rayo, Martín Presa no se va a ir del Rayo porque el Rayo es suyo, porque luego compró él. Entonces, como es suyo, porque es una sociedad anónima deportiva que compró él, no la va a vender. Entonces, él va con seguridad, él va, pero él no va a vender el Rayo. Claro, entonces, la gente lo que quiere es que se marche del Rayo. Y Raúl Martín Presa ya ha dicho que no se va a ir del Rayo. Ya está, es que esa es la historia.
Pues que aguante, entonces.
Pues nada, que a ver qué ocurre. Si hay cualquier cosa a última hora, foto, nos avisas, ¿vale?
Perfecto.
Estábamos hablando del clásico. Estaba hablando Cañete, del clásico Cañete. Ahora te sigo escuchando.
No sé ni lo que estábamos diciendo. Ahora, te voy a decir una cosa.
Pero mira
cosa.
Que pronto coges el hilo.
Sí,
es rápido.
Has aprendido rápido.
No sé
ni lo que estaba diciendo, pero mira, te voy a contar.
Hay una cosa que tenía
viniste
en
lento,
la cabeza.
Pero lento. Ahora mira, está rapidísimo.
Hombre. Venía de un equipo que jugaba distinto.
Claro. Sí. Aquí eras Aymar con 50 años.
Me estuve,
ahora estará Dream Team.
Ahora eres Ferran.
Me estuve formando para sentarme, para poder sentarme aquí, me estuve formando
ahí
tantos
estamos,
años.
Ahí
pues tardaste 13 años, ¿eh?
Bueno, hay gente que le cuesta la carrera.
Sí. Claro. Sí. No, yo lo que digo es que se hacen muchas conjeturas previo al clásico. Entonces se habla de esto, del otro, la alineación, cómo va a jugar, cómo no va a jugar. Esto, todos nos imaginamos un partido en la cabeza. Todos buscamos lo que ha pasado en los últimos meses, todos, cada uno pone su pincelada, al que no se le ocurre una cosa, se le ocurre otra, pero un clásico es un partido tan distinto a los demás, que tiene su propia historia, tiene su propia vida, y que no la conocemos, y es difícil conocerla. Y yo te voy a poner un ejemplo. Yo he jugado un clásico de liga, he jugado un clásico nada más, un Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu. No teníamos 9 partidos, o 8 partidos, o 7, 9 partidos sin encajar gol. Entonces, en ese momento, era un récord de imbatibilidad la portería del Real Madrid.
Lo recuerdo.
Entonces, claro, ¿la previa cuál era? La fortaleza defensiva del Real Madrid y tal, que es imposible.
Y tú, cagao.
Era una cosa de locos esto, la portería es súper pequeña, o sea, es imposible, ¿no? En el minuto 4 marcó Rivaldo en un desajuste defensivo lamentable. Lamentable, que venía Figo por un lado, Rivaldo por el otro, y yo buscando una metralleta, pero no encontré. Entonces... ¿qué defensa? O sea, no vale para nada de lo que estamos contando. Estamos rellenando.
Hay que darle.
Y mañana arranca el clásico y de momento ahí no se le escapa la mano y entonces es tarjeta roja y todo.
Pues señores, hasta aquí el partidazo. Vamos a poner discos porque no tiene ningún sentido.
Vamos a poner discos. Lo que hay una cosa que es verdad, porque fíjate que lo hice de pasada, Figo y Rivaldo. Porque ahora estamos que Griezmann y Suárez, hombre, no, pero por supuesto de Messi al margen y todo eso. Pero qué futbolistas eran Figo y Rivaldo.
Y luego Luis Enrique y luego Giovanni.
Sí, ah, fíjate, luego marcó Luis Enrique y luego Giovanni con aquel corte de mangas tan famoso.
Y el otro lado Raúl, que era un...
No, aquellos.
Aquellos, sí,
fueron unos cuantos.
Se ansió.
Pero más allá de eso, hay cuestiones objetivas en este clásico. Para mí el Madrid tiene más jugadores defensivos de los que yo nunca recuerdo una alineación. Seguramente porque no está Marcelo y entra Mendy, porque Valverde se ha sentado y juega con Casemiro, pero a mí eso me llama la atención. Y no va en contra del grandísimo rendimiento que está dando el equipo. Pero sin embargo me sorprende.
Falta Hazard, Madrid... chato. Falta Hazard. Bueno,
sí, claro, es verdad, bueno, que falta Hazard, Tomás, pero antes Hazard hablábamos de una cosa.
Fundamental,
es que,
claro.
Cuando se aplazó el clásico, porque decíais, es que llegan los dos mejor, yo creo que el que llega mejor es el Madrid. Es que cuando se aplaza el clásico, el Madrid estaba a punto de echar a Zidane prácticamente.
Sí, sí, sí.
Prácticamente a punto de echar a Zidane en el
Perdona. No, eso no es así.
Eso la prensa canallesca.
Estaba a punto de echar a Zidane a parte de la prensa de Madrid.
Ahí está.
De Madrid.
Vale, era lo que se hablaba, era lo que se rellenaba.
Es que allí en Madrid lo veis de una forma, pero aquí en Barcelona lo vemos distinto.
Ahí está.
La central
la caverna,
lechera decía
la caverna
la
que estáis
lechera,
cuenta,
decíamos,
das cuenta.
Perdona, es que es muy fácil hablar desde Madrid.
Claro,
es muy fácil hablar desde Madrid.
Exacto.
Tenéis que venir aquí
y mojarse aquí. Natural.
te veo fuerte aquí, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Se nota, ¿eh? Enérgico, enérgico.
Mañana voy con Basté, a Recuba, claro. Y a, ¿eh? A dirigir.
No, yo creo que acabas dirigiendo Barça Televisión.
Sí. Pues escucha, antes que Real Madrid, yo creo que me lo dan, ¿eh?
Sí, eso seguro.
Yo hablaré con quien tengo que hablar.
Sí, Lázaro se lo lleva. Que se, no, no. Se lleva muy bien con Pedrerol.
Me estoy refiriendo a Real Madrid Televisión.
Ah, vale, vale.
Sí, he dicho que Barrio Canal era Florentino.
Barrio Canal es nuestro Florentino. Bueno, mensaje de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arau.
Dice uno, vaya, pues sí que son cívicos y moderados los bucaneros y todavía hay gente que los defendía el otro día. Fuera los violentos del fútbol y de la sociedad. Los pacifistas bucaneros amenazando a directivos y jugadores. ¡Qué sorpresa! Es de vergüenza. El otro día parecían hermanitas de la caridad. Adri, los bucaneros están manchando el nombre de nuestro pedazo de barrio. ¡Basta ya! Pablo, es verdad que este tipo de actos son vandálicos y que no tienen ninguna justificación, pero por favor, contad también todas las negligencias de esta directiva que cada día hunde al Rayo un poquito más. Soy Rafa y me parece que el señor Freixa no tiene razón. Señor Freixa, soy socio del Barça desde hace 30 años y mañana no voy al campo porque es una vergüenza lo que está pasando. Y Emilio nos dice, buenas noches, soy la licencia de taxi 3859 y os aseguro que la noche de hoy dista mucho de la del mes de octubre. Tomás, cómo disfruté desayunando contigo en el campo del Sabadell Nord. Recuerdos,
hombre,
familia.
Magnífico lugar.
Y sigue Juanma avanzando la noche en la fiesta de Navidad de COPE.
Qué bonito, qué bonito.
En un hotel madrileño. Seguimos dándonos una vueltecita por ahí y nos siguen dejando algún que otro mensaje.
Hermanos del partidazo, estamos en Navidad, qué bonito y qué entrañable, ¿no? Como os quiero a todos, también a los arubitos, porque los arubitos me han dado un año difícil y me están dando lo que queda, me están matando. Feliz año nuevo, digo, feliz Navidad a todos y feliz año nuevo cuando llegue. Os quiero mucho, un abrazo, disfrutarlo, porque esto se pasa y se olvida.
Desde luego, Antonito. Y por una vez que vayas de fiesta, tampoco pasa nada, ¿eh? Es decir, o sea...
Hombre, algún día tiene que salir.
Algún
hombre,
día tenía favor, que salir.
Pobre. Pobre.
Algún día tenía que salir.
Salgo hasta yo.
Sí. Sigue el partidazo. Todavía queda mucho clásico.